Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Hola a todos, espero que estén muy bien. Les habla Katy desde Nepal, desde un pueblo que se llama Pokhara, que queda cerca de la cordillera del Himalaya. Hoy nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a ver el amanecer salir entre las montañas en la cordillera del Himalaya, y la verdad que fue una experiencia increíble, muy muy linda. Y bueno, venimos desde Tailandia para acá y quería contarles un poco acerca de lo vivido en Tailandia con respecto a la religión específicamente, que es tan importante allá en Tailandia. Fuimos a unos templos que quedaban a las afueras de Bangkok, donde era el antiguo reino de Siam, y el guía nos contó un poco acerca de la religión, o sea, acerca del budismo, que vendría a ser la religión predominante en Tailandia. 90% de los tailandeses son budistas, y es una religión que él la definió como muy supersticiosa, porque es muy normal llevar amuletos de Buda siempre encima. Por ejemplo, en el auto ponen amuletos, encima llevan también amuletos de Buda. Cualquiera puede convertirse en monje a partir de los 20 años, tanto hombres como mujeres. Hay 4.000 templos budistas en el país, que es donde viven los monjes, y hay casi 200.000 monjes en Tailandia. ¿Cómo se sustentan? Viven con dinero de donaciones. Es obligación dar una ofrenda a los monjes si ellos te piden. Por ejemplo, si te piden comida, sos un ciudadano común y ellos se acercan y te piden comida, es tu obligación darles. Y ellos solo pueden comer dos veces al día. Y viven con dinero de donación de la gente. No hay un impuesto, digamos, obligatorio, pero la gente dona para los monjes y para los templos. La verdad que fue muy interesante poder aprender todo esto de una persona local. También nuestro guía nos comentó que él fue monje por un tiempo, así que también él vivió de primera mano esa parte de la religión. Y la verdad que fue muy interesante poder también vivirlo en carne propia, poder ver cómo experimentan los budistas su creencia, cómo la viven, cómo oran, cómo ofrendan. Fue muy interesante y muy enriquecedor también para mi vida personal, y también siento que me afianzó más en mi propia creencia, que eso también es importante. Bueno, les mando un saludo muy grande y seguimos en contacto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Qué lindo escuchar otra vez sobre Katy, sobre las cosas que está aprendiendo, que está descubriendo una cultura tan distinta. ¿Cómo estás, David?
Todo bien, Nati, contento de escuchar nuevamente a Katy con sus aventuras ahí, sí. Y también trayéndonos mucha información que por ahí no todos sabemos.
No, tal cual. ¿Sabías que el 90%?
No sabía que eran tantos. Son muchos, la mayoría podría decirse, ¿no?
Yo me preguntaba cuando la escuchaba qué lugar tiene el cristianismo, ¿no?
Sí.
¿Dónde están los misioneros ahí? Ojalá Dios levante más misioneros para ir a esos lugares donde tan lejanos, tan distintos, con tanta confusión, porque viste que una de las cosas que ella decía, los supersticiosos,
claro,
que son, ¿no?
Todo tiene un significado.
Tal cual.
Cada cosa que pasa.
También lo otro que me lleva a pensar, cuánta influencia actual en nuestra cultura uruguaya hay de esa cultura, ¿no? Hemos visto Budas, ¿ves? Por estatuillas de Buda.
Sí, sí.
Yo ahora en Semana Santa tuvimos la oportunidad de viajar a Brasil y también era muy recurrente ver en las tiendas. Y bueno, también cuando la escuchaba pensaba, ¿no?, que nosotros tenemos el privilegio de creer en Dios, en ese Dios superior a nosotros, nuestro creador. No es un igual, no es un sabio.
Exacto.
Es nuestro creador, es nuestro salvador. Pensar en un Jesús que dio su vida. Digo, ¿qué hizo Buda? Jesús dio su vida, Jesús dejó su gloria, vino al mundo, murió por nosotros, sin que nosotros lo merezcamos, por supuesto, se acercó, tomó la iniciativa, no le importó nada, y encima vive, resucitó. Entonces, ¿cuánta esperanza nosotros tenemos como cristianos al creer en un Dios que nos creó, que nos ama, que tiene control de nuestra vida, de nuestro tiempo, que Él sabe lo que hace, ¿no?, en ese pasado, en nuestro presente, en el futuro, y que se despojó a sí mismo dejando su gloria para venir al mundo, morir por nosotros y regalarnos la vida eterna? Ya está listo, terminé el programa. ¿Nos vamos a ver?
Sí, ¿querés que mande tanda antes? No, pero es hablando muy en serio,
sí,
como
yo
lo
me
estás
enganché
hablando.
Con todo esto.
Es muy cierto, es muy cierto. Y me hacías pensar, ¿sabes en qué? En una pregunta. ¿Qué ha hecho tu Dios por vos?
Ah, tal cual.
¿Qué ha hecho tu Dios por vos? ¿No? Y vaya que, como bien lo expresaste, lo acabas de decir, es el único Dios el cual se conoce. Tenemos hasta el momento el relato de todo lo que hizo. Es el único que ha dado tanto por el hombre.
No hay su vida.
No hay otro.
Tal cual. Seré fanática, llámenme fanática, llámenme alienada, como me han dicho algunos colegas alienada. Alguna vez, pero prefiero estar alienada y ser fanática de Jesús, de alguien que dio la vida por mí y de alguien que a lo largo de todos estos años me ha demostrado que está, que depende de mí buscarlo nada más, pero que Él está y que no se precisa tanto, es una fe como un grano de mostaza. Y es acercarte a Dios, abrirle tu corazón en humildad y decirle, ya no puedo, ayúdame con esto, no quiero estar solo, no quiero lidiar solo con esta circunstancia, necesito tu presencia, necesito tu guía. Pero sin duda que Dios, con su eterno amor, con su misericordia, acude, está con nosotros. Y no precisamos, yo digo, a veces confiamos más, bueno, lo dice Isaías, irónicamente Isaías escribe, ¿no? Tallamos, no sé si lo tenéis, Isaías capítulo 40, creo que es, o 41, que dice que con las mismas manos se talla la madera y dice, y cómo el hombre en su ignorancia talla una estatuilla, le da forma, después se cree que tiene vida, claro, y con el resto de la madera encima después se hace un fuego. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando?
O algo que es creación suya, ¿no?
Claro, sí. ¿Qué clase de Dios si es producto de tu propia cabeza?
Comparable a un juguete, a todo lo que nosotros podemos hacer con la
mano. Yo creo en un Dios que no lo puedo representar en nada, porque es infinito, porque no tiene ni principio ni fin. Creo en un Dios que mi mente nunca va a poder entender, porque es majestuoso y porque lo voy a entender en la eternidad, y no sé si lo voy a entender, pero lo voy a experimentar en la eternidad. Y cuánta esperanza y también... ¿cuánto poder nos da eso? Porque entonces cuando nos sentimos débil, depositamos esa confianza y esa fe en ese Dios, y Dios es el que nos da la fuerza, ¿no?
Es así. Es así. Es así, tal cual.
Y bueno, y hablando de todo un poco.
De todo un poco. Mencionaste que gente te ha dicho, y supongo que en el trabajo te ha pasado, te dijeron alienada. Y hablando de trabajo, creo que me tenés algo que decir, ¿no?
¿Te gusta tu trabajo, David? Esa era la pregunta que te iba a hacer hoy.
Me encanta mi trabajo, la verdad que sí, me gusta muchísimo. Pasé por muchos procesos para llegar a esto que me gusta,
bien,
que me encanta,
bien,
que es parte también, ¿no?, de crecer, de buscar, que es algo que vamos a desarrollar más adelante. Pero sí, la verdad que me encanta y me siento un privilegiado de poder hacer lo que me gusta.
Qué bueno. Entonces, yo digo, lo escuché de alguien también, no me acuerdo de quién, que cuando haces lo que te gusta no trabajás.
Exacto, no lo ves como trabajo. No. Inclusive con cansancio, no lo ves igual.
Tal
no
cual.
Es así. ¿Y a vos?
A mí me encanta lo que hago.
¿Te gusta?
Sí,
mira qué bueno.
Sí, también me siento una privilegiada y le doy gracias a Dios. Porque en el momento de mi juventud, como hablábamos el programa pasado,
pasa el tiempo, sí. También.
Perdón, el programa pasado, tuve que buscar la guía del Señor, ¿no?, para tomar las decisiones correctas. Y bueno, y el Señor me fue guiando. Y le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo, porque uno desarrolla capacidades, porque uno se siente útil hacia el otro. Creo que eso es lo más lindo de mi trabajo, saber que puedo ser útil para otro.
Claro, contribuyen, ¿no?
Claro. Y encima me pagan.
Y encima nos
entonces
pagan.
Está bueno.
Tremendo.
Tremendo.
Pero déjame seguir preguntándote yo a vos, ¿no? ¿Por qué será que no a todos nos gusta trabajar? O depende en qué, ¿no? Y acá quiero aclarar el tema, ¿no? Si bien decimos que nos encanta, obviamente tenemos ese plus, como vos bien lo dijiste. Si es algo que te gusta, no lo ves como algo, ufa, tengo que ir a trabajar. Pero seguramente te pasó, a mí me pasó, y a los que nos están escuchando, les pasa o les ha pasado, que muchas veces tenés trabajos en los cuales vas porque tenés que ir.
Claro, obligado.
No porque te encanta, te fascina, incluso a veces... te gustaría no estar en ese trabajo, pero el hecho es que necesitamos del factor económico para seguir viviendo.
Totalmente.
Para ayudar a otros en nuestro hogar y demás, familia, y a veces pasa eso, ¿no? Pero vos sabes que para esto hay una respuesta bíblica.
A ver.
que se remonta a los orígenes de la humanidad.
Y del trabajo.
Y del trabajo, cómo no. Imagínate desde cuándo nos acompaña el trabajo. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás.
Así que la culpa es de Adán.
La culpa es de Adán. Así que, si ustedes aceptan, se las ponemos fácil. Si ustedes conocen a Dios, conocen al Señor, lo aceptan como su Señor y Salvador, y el día de mañana disfrutan de una vida eterna, de esa vida eterna que Dios nos promete, vamos todos a hablar juntos con Adán.
Con Adán.
Y saldamos cuentas.
Yo voy a ir a hablar con Eva.
Vos vas con Eva.
Sí, por los dolores de parto.
Ahí va.
Sí. Le voy a ir a increpar y le voy a decir, escúchame una cosa, Eva.
Yo tengo un trabajo de recuerdo, de muy malos recuerdos, y tengo todo anotado, todo lo que le voy a decir.
Y bueno, la Biblia dice, ¿no? Primero, el trabajo no es malo en sí mismo.
No.
Ahí estamos hablando de un tema.
Hay que hablar.
No es malo en sí mismo, ¿no?
Hay que hablar.
En realidad, el trabajo sí muchas veces representa sudor, esfuerzo, como dice acá, con el sudor de tu frente. Porque
sacrificio.
Porque es consecuencia de el pecado. Es consecuencia del pacto que nosotros rompimos con Dios.
En la historia de la humanidad, ¿no? Hay gente que lo explica mal o lo expresa mal, pero en realidad el hombre ya trabajaba desde la eternidad.
Claro.
Porque si vamos al origen de la historia, si ustedes estamos en capítulo 3 de Génesis y van desde el comienzo, desde la creación del mundo, Dios ya le había dicho a Adán que se encargara de mantener el huerto, o sea, ya hacía un trabajo.
Pero Dios trabajó.
Y Dios trabajó, obviamente.
Dios trabajó en la creación.
Sí. Y fue el primero en dar un día libre, ¿eh?
Domingo.
En tiempos en los que andamos siempre revoleando el poncho en nombre de los derechos laborales, Dios dio un día libre para descansar.
Y,
¿cómo le hacen caso igual?
Y me voy a subir a tu carro y voy a decir que tanto a veces que se critica a la iglesia, gracias a la iglesia y a los principios bíblicos tenemos días libres.
Tenemos días libres, exacto.
Porque yo me voy a remitir al Uruguay. A principios del siglo XX, cuando en el Uruguay se estableció la ley de descanso semanal, se basó en el concepto bíblico del día de reposo para establecer el domingo como el día de descanso.
Tremendo.
Entonces, cuidado.
¿Qué fuente usó?
Ojo, esa es una de las, de las contribuciones a nuestra legislación social que la Biblia ha hecho, ¿no? Entonces, hay otras, por supuesto.
Después tenemos acá en el Uruguay, siguiendo el Uruguay, la conocida Semana Santa, que varios quieren hacerle un guiño a la fe para tener el Viernes Santo incluido, ¿no?
Claro.
Tener el fin de semana largo.
Claro. Claro, usamos la Semana Santa a nivel de feriado. Después le ponemos cualquier nombre.
Claro, sí. Semana de lo que venga.
Exactamente. Pero bueno, a ver. Yo creo que uno de los aspectos, como recién hablábamos, más importantes de darle sentido a nuestro trabajo es descubrir para qué estamos hechos.
Exacto.
¿No? ¿Para qué fuimos creados? Y yo creo que todos fuimos creados para algo distinto. Y ahí tenemos, ¿no?, ejemplos de personas únicas, por ejemplo, artistas, inventores, investigadores, locutores.
Exacto, sí. Hay algunos buenos, entiendo lo que vas. Hay algunos buenos, existen, pero los hay.
Maestros, profesores de historia.
Pero mirá lo que te voy a agregar a lo que bien estás diciendo ahora. Esta gente, vos nombraste artistas, inventores, investigadores, profesores, docentes. Esta gente tuvo que pasar por un proceso de creatividad.
Por supuesto.
De buscar en sí mismos en que eran buenos. Y también, a veces no todos lo cuentan, pero también estar, a mí me pasó, tenés que estar atento y humilde a las opiniones de otros. Mirá, haces muy bien esto.
Claro.
Mirá qué bien te sale esto, ¿no? Estar atento a ser receptivo a cómo te ven los demás. Vos sabés que hay un libro de deportes, yo no me acuerdo el nombre, lo encontré en Chile, cuando vivía en Chile, y trataba sobre unos tenistas que fueron campeones olímpicos, y el libro detalla el rol fundamental de sus padres en sus carreras.
Totalmente.
Porque fomentaron el hecho de no solamente ver su talento, sino que podían ser mejores. Estar ahí, incluso cuando no salen las cosas, cuando perdían finales, cuando se lesionaban, todo ese camino, ¿no?, de acompañamiento para que terminaran, por ejemplo, entre tantos otros logros, ganar la medalla de oro en los Juegos de Atenas.
Tal cual. Mira, me hiciste acordar, mientras hablaba, me hiciste acordar, anoche tuvimos una conversación en la cena en mi casa.
Bueno.
Una de mis hijas, la del medio, quiere hacer todo. Ella quiere ser doctora, cantante, quiere ser diseñadora,
¿Qué agenda?
No, no. Entonces, su gran problema, y aparte quiere tener su familia, y quiere ser responsable con su familia, ella quiere tener esposo, hijos, ¿no? Entonces, uno de sus grandes dilemas es cómo puedo hacer para hacer todo, porque no puedo hacer todo. Entonces, anoche, yo comenté que bueno, cómo iba a ser el día de hoy, lo que iba a hacer, y que entre otras cosas iba a venir acá a la radio y íbamos a tener esta instancia del programa. Y entonces ella paró en la conversación y dijo, pero mamá, vos fíjate una cosa. Vos sos mamá, esposa, profesora, hacés radio, tenés actividades en la iglesia, hacés más de 5 cosas.
Claro.
Entonces yo puedo hacer 4 cosas. Claro. Entonces, ese razonamiento, vos fíjate que ella lo que está haciendo
bastante lógico.
Está mirando el modelo.
Claro.
Ahora, ¿qué responsabilidad me da a mí en cómo manejo esos tiempos?
Claro.
¿Entendés? Porque ella fue capaz de mencionar no solamente qué trabajo.
Claro.
O qué tipo de trabajo hago, sino que también mencionó, sos mamá, sos esposa, estás acá. Entonces, a lo que voy con esto es, qué importante es que vos puedas descubrir cuál es el propósito, pero también cómo darle lugar a las cosas.
Exacto.
Porque somos buenos en muchas áreas, ¿no?
Exacto.
Y en muchas tareas. Y lo que vos decías, si sos padre, si sos madre, ¿en qué hay en tu boca cuando te referís a tus hijos? ¿Solamente cuando los tenés que rezongar? ¿Solamente cuando tenés que llamarles la atención por algo? ¿O sos también de los que alienta, de los que les palmea la espalda, de los que les dice, dale, bien hecho, mira, sos bueno para esto, esto no te salió tan bien? Porque también tenemos los otros padres, ¿no?, que exaltan todo.
Claro.
Mi hijo es perfecto. No, no es perfecto.
Claro. ¿Y cuando se dé cuenta que no lo es?
Claro, claro.
¿Qué problema?
Claro. Pero qué sabio que es decir, bueno, mira, en esto sos bueno y en esto no. Pero si sos hijo, quizás no tuviste un buen ejemplo de tus padres o no tuviste ese aliento. Pero lo que vos decís también, va a haber algún referente en tu entorno.
Exacto.
Va a haber un maestro, va a haber un tío, va a haber un primo, va a haber alguien que te va a decir, che, qué bien que hiciste esto. Y yo no, mira, me consta que hay chicos de 10, 11 años que nos escuchan. Y para ellos,
bueno,
para ellos va esto, ¿no?
Bueno.
Sé atento. Empezá a prestar atención en qué te elogian. Empezá a prestar atención en qué te gusta. Si te gustan las letras, si te gusta la matemática, si te gusta la computación, si te gusta la radio. Entonces, si te gusta la música. Y empezá a darle atención a eso, ¿no? Porque creo que es la manera que Dios nos va poniendo para que nosotros podamos ir descubriendo nuestro propósito.
Exacto, exacto. Es un proceso sano y en el cual te vas a evitar pérdidas de tiempo por ahí, ¿no? El probar por probar, que son años de tu vida que, si bien el conocimiento siempre es bueno adquirirlo, pero capaz que demorás un poco más de la cuenta en lo que de verdad tendrías que hacer, ¿no?
Claro, claro, claro.
Perderte de eso, ¿no? Más que nada. También tenemos el tema, cuando vemos este punto, Nati, de ver qué nos gusta y qué temas, también tener en cuenta, hacer una breve mención, de que el mundo laboral está cambiando a una velocidad de locos.
Totalmente.
Sí, ya, sí. Todo lo que es manual prácticamente hay que darle retirada porque en breve se va.
Sí.
No, la inteligencia artificial está acabando con muchas de las cosas que la dábamos por hechas. Como ha pasado a lo largo de la historia,
por
¿no?
Por supuesto.
Pienso en la máquina de escribir, por ejemplo. ¿Quién tiene una máquina de escribir hoy?
No, nadie. Pero, sin embargo, nos están faltando algunas. Por ejemplo, hay algunas cosas que hoy nos cuesta conseguir. Por ejemplo, un cerrajero.
Sí, es verdad.
Te cuesta conseguir.
Es verdad. Y es muy manual.
Y es, exactamente. Un electricista.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Porque hay cosas que, hay tareas que la verdad que son necesarias igual, ¿no? Que
sí,
van a perdurar.
Sí,
un
sí.
Albañil. Alguien que venga a repararte, un sanitario. Y no es fácil, ¿eh? No conseguís con tanta facilidad. Por
no,
lo menos
no.
Alguien que haga bien el trabajo y sea responsable.
Sí,
por lo menos
todo.
Acá en Uruguay. O un
saludos
multiuso.
A los demás países.
Sí.
Mucha suerte con eso.
Un multiuso, ¿no? Una persona que sea multirubro, que vos puedas llamar y te pueda asistir. Después, hace poco me encontraba con uno que ha vuelto a montar un taller de calzado. Y me dice, vos no sabés el trabajo que tengo, me dijo. Porque los calzados importan, se usan y se tiran, pero en realidad hay gente que todavía necesita que
sí.
Le cambies una suela, ¿no? Un taco.
Nuestros amigos que están en Argentina, eso es muy común hoy en Argentina, con
bueno,
la crisis que están pasando, han vuelto los zapateros.
La modista, la costurera, entonces hay todavía algún trabajo manual que por ahí persiste. Pero una cosa que no dijimos, David, es por qué estamos hablando del trabajo. ¿Eclesiastés habla del trabajo?
Eclesiastés habla del trabajo. A ver, porque decinos. Es parte de la vida. Mira, te voy a decir este versículo y no vamos a decir nada. Vamos a dejar pensando porque vamos a recordar los medios de comunicación.
Dale, buenísimo.
Nos dice Eclesiastés 2 al 24. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Pausa y comentamos el versículo.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos de esa pausa en el cual les recordamos los medios de comunicación y que anhelamos, ansiamos que nos digan qué les parece, si se sienten identificados en estos temas que estamos tratando, el trabajo, qué tema el trabajo, si lo disfrutás, si no lo disfrutás, si estás pensando, preparándote, como hemos mencionado también, estaría muy bueno saberlo. Y para continuar, queremos responder a ese pasaje que leímos. Queremos en Eclesiastés 2.24 resaltar el tema del fruto, ¿no?, de tu trabajo. Eso es algo que está en el lenguaje actual, ¿no?
Sí, tal cual.
El fruto de tu trabajo. Te ganaste las vacaciones por fruto de tu trabajo. Te compraste el auto por fruto de tu trabajo. Y así como muchas otras cosas, ¿no? Y acá el autor nos dice que disfrutar de esto proviene de Dios.
Exactamente.
¿Qué más nos dice Eclesiastés, Nati?
Mira, nos habla, por ejemplo, del trabajo en equipo. Dice Eclesiastés 4.9, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. ¿No? En otra parte dice que mejor es que trabajen los dos justamente porque así ganan los dos.
Exacto.
Entonces, si será importante también concebir el trabajo en casa o en tu familia como equipo.
Claro.
Ni hablemos en el ámbito laboral,
sí,
¿no?
Sí, ni que hablar.
Pensar que en realidad yo no trabajo para mí, trabajo para todos.
Claro,
¿no?
Pues soy parte. Equipo, exacto. Exacto.
Bien, a ver qué más dice.
También tenemos el trabajo sin una meta o sueños, ¿no? Que este es el trabajo que más es más tedioso, ¿no? El que menos queremos.
Claro.
Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. Y acá queremos hacer un breve comentario, ¿no? Las palabras y las frases que repite más frecuentemente son vanidad, correr tras el viento, no descubrir y no puede descubrir. Siendo muy claro al expresar que sabe lo que es trabajar en vano y sin un sentido en la vida, y era un rey exitoso en su época.
Increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si vaya que esto lo vemos a través de las redes sociales.
Exactamente.
Esa cantante, esa modelo exitosa que se muestra, de repente te enterás que cayó en depresión, que tiene ansiedad. Bueno, en el peor de los casos termina en un suicidio.
No era todo tan perfecto.
No, no era todo tan perfecto. Y mira, y Eclesiastés también nos advierte de las cosas más o menos que pasan en el trabajo. Mira, Eclesiastés 4.4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
Tremendo.
Y también esto es vanidad, dice, y aflicción de espíritu. Así que si sos bueno en lo que estás haciendo y hay críticas, cuidado con la crítica. Cuidado con cómo vos te la estás tomando también,
claro,
¿no? Porque muchas veces pasa, bueno, lo vemos también en las redes sociales, ¿no? Al que le va bien tiene los aplausos,
claro,
pero después tiene también las críticas.
Sí, sí.
Entonces, ya el propio Salomón lo dice, así que se ve que él como rey, evidentemente esto también lo vivió, ¿no?
Tremendo, tremendo. También tenemos que somos seres cíclicos, Nati. A mí me encanta este término porque explica mucho de cómo somos los seres humanos, ¿no? Tenemos la tendencia a repetir costumbres. Pasa con las modas, después de 20 años aparece de vuelta lo mismo que se ponían, ¿no? Y así con un montón de cosas. Mirá lo que nos dice Eclesiastés 1, versículo 9. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol.
Tal cual.
Y ya que hablabas del éxito, Nati, seguir, porque se explaya el autor en el libro hablando del éxito, ¿no? Alguien que lo logró todo. Si nosotros leemos tanto Proverbios como Eclesiastés, vamos a ver en detalle todo lo que consiguió este rey en tan poco tiempo, ¿no? Reinó 40 años,
y
nada
fue
más.
El rey de más
relevancia.
El nombre, claro,
exacto,
relevancia.
El que más consiguió. Era rey y era sabio. Una persona que sobresale, podríamos decir, ¿no?, en estos tiempos. Que superó a todos los que estuvieron antes que él. Esto lo dice en Eclesiastés 1 al 16. ¿Y qué significaba todo ese éxito para él? No mucho, en realidad. Nos dice, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué expresión correr tras el viento?
Ay, sí,
¿no?,
me mata, porque yo me imagino corriendo atrás del viento queriéndolo agarrar y no puedo.
Es algo totalmente bizarro, claro. A mí, ¿sabes qué? Me vino al perrito que se quiere atrapar la cola.
Ay, ¿no? Ay, qué horrible, qué horrible. Yo veo una persona que corre tras el viento y me deprimo, me da tristeza.
Es tal cual, pero es así, esa es la expresión que él da para dejarnos claro que es una absoluta pérdida de tiempo en el cual no hay valor, ¿no?
Ayer mi esposo, cuando se fue a acostar, me mira y me dice, qué estupidez trabajar, ¿no? Y me hizo...
No querías invitarlo para el programa, pero hubiera estado bueno.
Y le dije, ¿por qué? Porque vos pensalo fríamente, me dice. ¿Qué es trabajar? Es esto, me dice. Te levantás, haces la tarea, venís. Te claro. levantás, haces la tarea, venís. Entonces, si encima no le encontrás sentido, David.
No, sería horrible.
Tal cual.
Seguimos entonces trabajar por las riquezas, ¿no? Obviamente genera un bien económico.
Claro,
¿no?
Vos decías, ¿no?, qué lindo disfrutar del fruto del trabajo.
Obviamente, pero también tiene sus contras, ¿no? Si uno no logra llevarlo de la manera correcta, se nos puede ir la vida en esto.
Sí, tal cual.
También tenemos trabajar para servir a otros. Esto es algo muy importante. El trabajo se vuelve vano o sin sentido cuando pensamos que es para nosotros mismos, para nuestro éxito, tema que ya vimos, para nuestra prosperidad, para nuestro desarrollo. Acumular por acumular, aprovecharse de los demás para sacar el mayor rédito, al final tampoco tiene sentido. Salomón lo deja muy claro. Él tuvo demasiado. Hay personas que pueden pensar, no soy bueno para nada, no sirvo para nada, no le encuentro sentido a lo que hago, ¿no? Ejemplos que hemos hablado hoy.
Pero en realidad, hoy hablamos de varias cosas.
Sí.
Por un lado, que el trabajo puede ser una carga, ¿no? Pero justamente depende del sentido que vos le encontrás. Y en ese sentido de pensar que tu trabajo es útil para otro, entonces vos ahí le das otra connotación a tu trabajo. El trabajo que vos haces es importante. Primero para la gente con la que estás trabajando, porque tiene la oportunidad de conocerte y no va a haber otra persona como vos en el mundo. Segundo, es importante para tu familia, porque es importante no solamente desde el punto de vista económico, es importante verte a vos trabajando. Bueno, vuelvo a repetir el comentario ayer en la mesa, en la cena de mi casa.
Exacto.
Evidentemente está siendo significativo para mi familia verme a mí en varias áreas. Pero a su vez, la invitación también de hoy es, ¿qué lugar ocupa el trabajo? Y no puede ocupar todos los tiempos, ¿no? Porque entonces, si vos no te haces un tiempo, como vuelvo a repetir, como ayer, para tener esa conversación y poder reflexionar juntos, entonces ya no tiene sentido tampoco el trabajo.
Exacto. Y para concluir, queremos que se queden con esto. Podemos disfrutar del trabajo que hacemos o solo cumplir con nuestra responsabilidad.
Pero lo que queremos compartirles hoy es que hagas lo que hagas. El trabajo es solo un medio por el cual creamos bienestar y somos productivos en esta vida.
Uh-huh.
Y adquiere significación y provecho cuando pensamos que estamos sirviendo a otros.
Primero Dios, que es el autor, y luego a las personas que nos rodean, comenzando por nuestra familia, como bien lo comentamos.
Por eso, ningún trabajo vale más que tu familia o tu salud.
Y tampoco es bueno el privarse de descubrir cuál es el trabajo que mejor puedo desempeñar.
Explorar tus habilidades o prepararte, formándote, para lo que te gusta, es un buen comienzo.
¿Y quién mejor que Dios, Nati, que es el que te creó para ayudarte a descubrir cuál es tu propósito y mostrarte cómo utilizar tu trabajo para servir a los demás?
Sos único, David.
Vos también. Y
gracias.
Los que nos escuchan también.
Y Dios nos creó para crear y para, en ese proceso, disfrutarlo.
Tremendo.
Precioso, me encantó.
Nos vemos la próxima semana, Nati.
Por supuesto, David. Te espero la próxima semana y a todos nuestros oyentes. Que pasen bien, buena semana.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.